¿Quieres escuchar y aprender sobre creatividad, emprendimiento e innovación social? Bueno, aquí estamos en el podcast Emprende e Innova. Mi nombre es Markel Méndez y me acompaña José Francisco Díaz. José Francisco, bienvenido a esta segunda temporada.
Hola Markel, un placer estar aquí contigo y con todos los oyentes. Y pues como inicio de esta segunda parte de este podcast, Emprende e Innova.
Así es, vamos a estar durante esta segunda temporada realizando entrevistas y desarrollando pues reflexiones en torno a emprendimiento e innovación social.
Qué gusto estar aquí de nuevo contigo, Francisco. Un saludo aquí desde Ciudad de Panamá. Tú que estás por allá, ¿cómo anda España en estos momentos?
Hola, Marque, nuevamente aquí estamos. Pues España con mucho calor, con mucho incendio, que no sabemos lo que hacemos ya, pero bueno, de veranito, de playa y con ganas de publicar otro podcast como vamos a hacer hoy.
Correcto.
Y estar otra vez nuevamente contigo y con nuestra invitada.
Sí, no, bueno, siempre mucho entusiasmo porque esto nos da la oportunidad de conocer personas con un perfil muy especial, personas con una sensibilidad social, como es el caso de nuestra invitada de hoy. Y solamente quiero identificar que estamos en una nueva edición del podcast Emprende e Innova y que lo estamos haciendo además en el marco del liderazgo que llevamos Francisco en el caso de España y mi persona en el caso de Panamá, de los capítulos de país de la International Association of Coaching. Así que también un saludo para toda la red internacional de la IAC. Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, como siempre, y eso es un lugar común, por supuesto, lo que acabo de decir, pero uno lo dice intencionadamente, ¿no? Intencionalmente como para darle la bienvenida y reconocer el honor de que nos permitan conversar con cada una de las personas que traemos al podcast, al programa. Y ella se llama Katie Brigwood, y ella es la cofundadora y directora del Directorio Guatemala. Así que ya se pueden imaginar que ella está conectada desde Guatemala. Y bueno, un dato curioso que ella nos compartió antes de empezar la grabación es que ella le encanta subir volcanes. Ya nos contará cómo es esa actividad de alto riesgo de subir volcanes. Bueno, me imagino inactivos o no sé. Y por otro lado, le encanta el café. Entonces tiene la dicha de estar en un país donde se produce una gran variedad de café y además de altísima calidad. Bueno, Katie, bienvenida. Gracias por permitirnos hablar contigo. ¿Cómo estás hoy?
Muchas gracias, Markel y Francisco. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por el tiempo.
Igual, muy agradecidos contigo. Bueno, ¿por dónde empezamos? No sé, Francisco, yo quisiera primero conocer algo de ti, Katie, un poco de quién es Katie. Que ya dijimos que estás al frente de algo que se llama Directorio Guatemala, y ya vamos a hablar de ese proyecto, pero nos gustaría empezar por ti, ¿no? ¿Quién es Katie? ¿Qué nos puedes decir de ti, de tu recorrido, tu visión de la vida?
Ajá, ok, buenísimo. Pues mi nombre es Katie Brigwood y soy australiana originalmente. Ya llevo casi 10 años de realmente no estar en mi país. Soy como una buena australiana que le encanta viajar y he estado viajando y trabajando en varios países estos últimos 10 años, siempre con este enfoque de trabajar con comunidades, de este propósito social que siempre me ha llamado la atención bastante. Y nada, antes de llegar a Guatemala, hace ya 4 años, estuve en España 2 años también, y antes de eso trabajando en una isla pequeñita del Pacífico, antes de eso en Canadá. Entonces es una historia un poco larga, pero aquí estoy, me encuentro sin realmente planificarlo, me encuentro acá en Guatemala y feliz, tomando mucho café y subiendo muchos volcanes.
Qué bien, Katie, qué bien. Ya para empezar, tiene un par de valores conmigo que son el café y los volcanes. Soy también tierra de volcanes, aquí de las Islas Canarias de España. Mira, el tema, tengo la curiosidad de saber por qué Guatemala. ¿Por qué Guatemala ha sido el país que ha sido donde has confundado el Directorio Guatemala?
Sí, pues yo creo que realmente mi interés en Guatemala, en esta región del mundo, empezó en un viaje de mochilera en 2008, cuando andaba por estas partes, conociendo un poco de la cultura, el idioma y mucho de la gente indígena. Y siendo de Australia, obviamente tenemos una población indígena muy conocida realmente mundialmente. Y me dio cuenta viajando acá y conociendo las personas y las comunidades acá que no sabía nada de la propia, mi propia gente, ¿no? Gente indígena de Australia, porque realmente es algo que no está bien enseñando en las escuelas. Hay un gran silencio realmente sobre esta población y la historia y algunos retos que enfrentan. Entonces, al regresar a Australia, empecé a como investigar y aprender y conocer un poco más sobre estas comunidades. Y eso terminó en yo trabajando con una organización indígena que hace, no sé cómo se dice, advocacy, como representa a voces indígenas en el tema de educación. Entonces, apoyando a estas comunidades para que el gobierno tome más en cuenta su cultura, su historia, sus perspectivas. Y de hecho, sigo trabajando con esta organización desde acá. Lo bueno de este, como estos tiempos de poder trabajar remote. Y bueno, yo creo que de ahí siempre tenía como la gana de regresar a Centroamérica, Latinoamérica, para también conocer un poco más y trabajar con comunidades acá. Y por fin, sin realmente, como mencioné, sin realmente planificarlo muy bien, de ir a España, aprender español, y me surgió una oportunidad de 4 meses de trabajo aquí. Entonces pensé, bueno, 4 meses en Guatemala y luego regreso a España. Y pues eso dije hace 4 años y aún estoy aquí. Así que así es la vida.
Wow, qué interesante, así es la vida. ¿Y qué dirías que es lo que te guía? O sea, porque pareciera cuando cuentas esa historia, que sin planificar, entonces uno pudiera pensar, bueno, pero estás como en el aire, que no creo que sea tu sensación o tu experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te guía? ¿Qué sientes que te guía, que te lleva, que te motiva?
Siendo honesta, es verdad que me siento que no he planificado muchas cosas en mi vida. Todo ha salido de una forma bastante orgánica, digamos. Entonces, algo que me guía creo que es mi, no sé, como mis sensaciones en el momento, ¿no? Creo que siempre las oportunidades salen de estar abierta a cualquier cosa. Entonces, tal vez como esta mentalidad de siempre decir sí a todo, de siempre estar abierta a hablar con cualquier persona, de aprender y escuchar de oportunidades de diferentes partes del mundo y lo que me llama la atención, pues síguelo. Entonces, tal vez como algo que me guía es este como sensación de estar abierta y como seguir un poco tus emociones o lo que realmente te llama la atención de esta forma más como profundo, digamos.
Qué bonito, Katy. El tema, un poco veo en ti como eso, escuchando tus palabras, esa pasión, esa intuición, ¿no? A lo que tú deseas, a lo que quieres llegar. ¿Ha habido en algún momento algún miedo que tú ves que te ha echado a pensar, ha llamado la parte emocional, pero esa parte racional, ¿no? De decir, aquí tengo que pensármelo un poquito más, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que cada vez que haces la decisión de mudarte de un país a otro, pues siempre hay un poco de miedo, ¿no? A lo como desconocido, a todo, no sé, los cambios que eso significa. Pero también creo que cuando ya llevas tanto tiempo haciendo estos como mudanzas y conociendo diferentes culturas y ámbitos, vuelve un poco natural y acaba que realmente para mí estos días estando en un lugar es lo que me da un poco de miedo, porque ahora no es mi forma típica de vivir. Estoy más como cómoda con esto de siempre estar mudándome y conociendo otras partes. Entonces, ahora 4 años en Guatemala, me siento que uf, es mucho tiempo, pero me siento muy contenta acá. Y ahora con el proyecto, tengo este compromiso que estoy muy emocionada. Y eso, la verdad, eso da un poco más miedo que la idea de estar cambiando mucho. Pero bueno, todo en su etapa de la vida y se siente bien.
Cierto, qué interesante. Sabes que escuchándote veo como, y es lo que queremos resaltar, ¿no? De la mentalidad emprendedora, de la mentalidad de una persona innovadora que toma riesgos y que inventa, crea, ¿no? Abre su propio camino. Y veo que tú, y voy a decirlo con mis palabras, tal vez estás abierta, escuchando las señales, que para mí es un poco escuchar la vida. Estás abierta además a las oportunidades, a decir sí, y tienes una visión amplia. Es decir, estás pensando en una visión del mundo o en una visión de la región. En este caso, te atrajo la región de América Central. Y lo que decía Francisco, la intuición, la pasión, el compromiso. Y con esas, no sé, habilidades, cualidades, perspectiva que tienes, entonces pudiéramos entrar, como tú misma lo trajiste a colación, en tu proyecto, hablar un poquito de cómo llegaste a esa idea de trabajar y crear algo que hoy se llama Directorio Guatemala, pero quizás al principio no estaba tan claro. ¿Cómo fuiste encontrando ese camino y qué te ha motivado a transitar?
Pues sí, yo creo que realmente fue cuando llegué a Guatemala hace 4 años, estuve trabajando con otra organización que da consultoría a nivel comunitaria. Entonces, trabajando con grupos pequeños, con asociaciones y también con ONGs más grande y regional. Y dándonos cuenta que al hablar con tantos diferentes actores, casi nadie conoció de los temas. Entonces, todos estamos aquí trabajando con el mismo propósito, ¿no? De cómo apoyar comunidades vulnerables, pero no estamos como levantando la cabeza para mirar alrededor y encontrar quién más está haciendo cosas parecidas y cómo podemos trabajar mejor juntos. Entonces, esta como pregunta de por qué no hay más colaboración dentro del sector de ONG y organizaciones comunitarias en Guatemala, surgió de esta experiencia con esta organización y todos sus años de estar trabajando con tantas organizaciones locales. Y realmente fue gracias a COVID que pudimos empezar con el proyecto del directorio, porque de repente no pudimos entrar a las comunidades. Todas las comunidades se cerraron por la pandemia. Entonces, justo el año anterior, en 2019, habíamos sacado un estudio sobre el por qué no hay más colaboración en el sector de ONG con una universidad que se llama Notre Dame de los Estados. Entonces, yo sentí con este estudio, con este reporte, y pensé, bueno, ahora es el momento de seguir con esto desde casa, ¿no? Y así empezamos a llamar organizaciones, asociaciones y montar sus perfiles para montar el directorio, porque uno de los resultados de este estudio era que un gran barrera inicio de no colaborar con otras organizaciones es la falta de información que es accesible fácilmente para organizaciones. Entonces, pues, pensamos que, bueno, creamos un directorio para que es muy fácil encontrar de otras organizaciones dónde están trabajando, con quién, cómo, su impacto, y así es como un buen primer paso para el proyecto.
Qué bien, Katie, qué bien. Y dentro de esto que llevas rodado ya, ¿qué dirías tú, cuál es el principal fruto que palpas, que tú lo miras y dices, wow, me orgullezco de hacer lo que estoy haciendo en este momento?
Creo que fue la reacción inmediata de todas estas organizaciones que fuimos contactando. Todos tenían como esta que, ay sí, qué buena idea, me encantaría conocer más del ámbito del sector de ONG. No conozco muchas otras organizaciones y no tenemos tiempo de buscar. Entonces había como este, no sé, hambriento para esta información y para estar conectada con otras organizaciones. Y todos tenían como muy buena respuesta a la iniciativa inicial, que era simplemente de formar este directorio. Y luego, cuando empezamos a abrir espacios donde organizaciones podrían conectar y conocer, pues la reacción fue igual, como muchas ganas de estar ahí conociendo, ser parte de estos webinars. Empezamos con webinars porque fue cabal durante el COVID, y de ahí hemos empezado con eventos presenciales de networking para ONG. Y estos eventos ya hemos tenido dos, estamos por tener la tercera en septiembre. Y es fantástico estos eventos, o sea, es mucho trabajo llegando a la fecha, pero realmente cuando llegue los dos días del evento, yo tomo paso atrás y siempre eso solamente veo como todos las ganas y buena onda que las organizaciones tienen, que están súper alegres de estar ahí compartiendo, conociendo, y hay mucha energía muy buena, y por eso como me da la sensación de que wow, eso sí fue una necesidad, y estamos como llenando una brecha que sí, era muy necesario.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo, qué dirías tú de todo esto que te llega a ti como algo que te haya afectado en el buen sentido, como ganancias para ti, como persona, como profesional? ¿Qué cosas han cambiado en ti, si hay algo que haya cambiado en este tiempo de trabajar con Directorio Guatemala y de impulsar esta iniciativa? ¿Qué se ha transformado para ti?
Pues creo que he metido mucho en este mundo que ni sabía existe, que es el mundo de las redes, ¿no? Y cómo liderar una red, términos como network weaver, que ni sabía de este término. Hay un montón de academia, de artículos, de reportes, investigaciones sobre cómo se forma una red, cómo funcionan las redes. Y también hay una comunidad internacional muy, muy buena que están ahí apoyando y compartiendo experiencias. Creo que también estoy dándome cuenta de que esta mentalidad que tengo, que platicamos antes, de siempre tener el mente abierta y estar como dispuesta a hablar con cualquier persona, decir sí a todo, eso realmente es muy parecido a lo que es el networking, ¿no? Siempre tienes que estar abierta a cualquier oportunidad que puede salir. Muchas veces, o sea, ves una oportunidad de hablar con alguien o asistir a algún evento y tal vez piensas que, ay, no, creo que no vale la pena, realmente eso no es para mí. Pero seguramente si vas, si hablas con esta persona o asistes a este evento, algo va a salir. Siempre las conexiones están ahí, y creo que Markel, como nosotros nos conocimos, era una conexión así por The Resource Alliance, que en el momento tal vez a lo mejor pensé, ay, ni sé qué es esta organización, están en Inglaterra, ¿para qué? No sé. Y mira, ahora llevamos, no sé, casi un año creo, colaborando y compartiendo. Entonces, sí, creo que algo que ha cambiado en mí es darme cuenta de este interés o habilidad de crear redes y facilitar y motivar redes, que a lo mejor no sabía que eso era un don, digamos, y ahora lo estoy poniendo en práctica y aprendiendo mucho, y es muy bonito.
Qué bonito, Katie, qué bonito. Cuando dices crear redes y ese equipo que tiene detrás, háblanos un poco de ello, de cómo es el día a día en tu día a día en lo que haces.
Pues es mucho de conectar puntos y realmente de empujar a otros a también conectar puntos y dar seguimiento con conexiones. Me siento que paso mucho de mis tías como mandando correos, haciendo llamadas, recordando personas que mira, tenemos esta como colaboración potencial, tenemos que dar seguimiento con esto, no te olvides de contactar a esta persona. Porque creo que uno de los retos de todo este asunto de la colaboración es que muchas veces, o sea, hablando del sector de ONG, estas organizaciones no reciben fondos para enfocar en colaborar. Reciben fondos para dar programas en el campo, para realmente, o sea, enfocarse en las comunidades, que es su último como beneficiarios. Pero atrás de esto hay una necesidad de invertir tiempo y recursos y en todo lo que viene como, sí, atrás de esto para fortalecer la organización y así pueden tener un impacto más allá. Pero porque muchas veces no hay fondos para esta parte del puzzle, pues las organizaciones no tienen tiempo de enfocar en eso. Entonces me siento que mi rol es de estar ahí como recordándoles, empujándoles y dándoles oportunidades para ver que hay muchas frutas de la colaboración y realmente es algo que vale la pena invertir.
Claro, sin duda, ¿no? Esa perspectiva de, y mencionabas la cómo nosotros nos conectamos y empezamos a colaborar también, y que fue a través de este Resource Alliance, que a mí me gusta no solamente siendo una organización, sino por la, vamos a decir, creo que compartimos unos valores y compartimos una perspectiva que para ser sostenibles nuestras iniciativas, cualquiera que sea emprendimiento social, una red como la que tú estás desarrollando, necesitamos hacer alianzas, necesitamos colaborar y necesitamos crear relaciones de confianza para que eso pueda generar entonces. Yo siempre digo algo, la sostenibilidad tiene que ver con que a alguien le importen las cosas. Entonces, mientras a más de nosotros nos importen estas cosas, como el colaborar con estas redes de organizaciones sin fines de lucro, los proyectos que hacen, porque también de una manera indirecta al apoyar a estas organizaciones, estás apoyando su misión. Entonces, si trabajan con temas ambientales o trabajan con temas de cuidado de la población en situación de riesgo o con poblaciones indígenas o con preservación de las culturas tradicionales o con procesos educativos o protección de la mujer o prevención de la violencia. O sea, hay tantas cosas que son necesarias que todos tenemos que colaborar definitivamente, ¿no? Uh-huh. Así que me encanta eso que dices de conectar los puntos y ayudar a otros a conectar los puntos, porque en realidad las posibilidades están allí. Y entrando un poco en un tema que a nosotros nos ocupa y te lo comentaba desde la perspectiva de esta propuesta que hace globalmente el mundo del coaching entendido de manera amplia porque nos conecta con nuestro entorno y con nuestro compromiso social. Yo quisiera que habláramos un poco de ciertos temas y yo mencioné dos ya. Uno, establecer relaciones de confianza. ¿Cómo ha sido para ti establecer relaciones de confianza? Y la otra cosa, ¿cómo ha sido para ti el ver cómo surgen las posibilidades a partir de esas relaciones de confianza? ¿Qué dirías de eso, Katie?
Pues sí, son buenas preguntas y puntos súper importantes. Eso de crear relaciones de confianza es algo que, pues, yo creo que el reto más grande de esto es que toma tiempo. No se puede crear una relación de mucha confianza en muy corto tiempo. O sea, sí se puede empezar algo bueno, bonito desde el inicio, ¿no? Pero realmente para tener un nivel profundo de confianza toma tiempo. Entonces creo que así ha sido para este proyecto. Llevamos ya como 2 años y medio y al empezar, sí, de vez en cuando te sientes un poco de como rechazo o como resistencia. De algunas organizaciones que tal vez piensan a lo mejor es otra iniciativa que tal vez no va a durar, que no vale la pena invertir mi tiempo porque saber que a dónde van. Pero ahora que hemos estado como constantes estos 2 años y medio, veo un cambio en esta perspectiva también, y ahora las organizaciones están viendo que realmente estamos aquí para el largo plazo y estamos muy comprometidos. Entonces creo que el seguimiento y la persistencia de estar como ahí presente, siempre dispuesta a hablar, a apoyar, es muy importante. Y también creo que eso de liderar con generosidad es otro como forma que he aprendido de ir como agarrando más y más confianza. Es si tú ofreces algo primero y luego, o sea, das seguimiento a esta oferta y estás ahí como, sí, liderando con generosidad, pues promueve a otras personas, organizaciones a volver la buena fe, ¿no? Entonces creo que eso también es una buena forma de crecer confianza. Pero yo creo que es difícil y especialmente cuando hacemos tantas cosas en línea estos días, pues también pierdas la presencia en persona de las otras personas y puede ser un poco más difícil, pero ahí va, creo que es una cosa que logras poco a poco.
Sí, así es, importante lo que nos dice Katie. La confianza, yo creo que también un liderazgo, buen liderazgo de tener una buena escucha, ¿no? Una buena escucha. ¿Qué de escucha ves tú en tu entorno? ¿Cómo potencia esa parte de tu comunicación?
Pues yo creo que por las muchas reuniones que tenemos durante los eventos de networking, siempre hay conversaciones que son las mismas conversaciones que has escuchado antes. Entonces vas como viendo temas o áreas que sí sobresalen de los demás. Y pues la comunicación continua de correos y, bueno, hoy en día mensajes de WhatsApp, voice notes, hay muchas maneras de estar conectadas siempre. Sí, yo creo que, no sé si eso era una buena respuesta, no sé si entendí súper bien la pregunta.
Sí, sí, bueno, un poco es, muchas veces en nuestras conversaciones como líder, pues una de las cosas que a veces los líderes, pues, tienen que escuchar, ¿no? Saber escuchar. Uh-huh. Bueno, líder, ¿no? Saber escuchar para sí. Meterte en la conversación y que no sea sea bidireccional, ¿eh? Una buena comunicación, ¿no? Uh-huh. Es un poco ahí lo que por ahí venía la pregunta.
Ok, no, sí, de acuerdo. Y creo que una cosa de ser como líder de una red es que realmente la estructura no es como vertical, ¿no? Es muy horizontal y tu rol no es tanto de como dirigir, sino es de escuchar y responder en la manera que tu red quiere. Entonces, la palabra en inglés es servant leadership y es esta idea que realmente el líder es el serviente a su red, ¿no? Sus beneficiarios. Entonces yo siempre intento estar así con los oídos abiertos y intentando escuchar qué quiere la red. De hecho, justo hemos formado una junta consultoria que está formada de unos 15 organizaciones y realmente la idea de esta junta es que ellos nos dicen qué quieren, qué necesitan, cómo podemos apoyar el sector y ayudarnos a formar nuestra estrategia para el directorio, porque nosotros no sabemos qué necesita la red tiene que decirnos. Entonces, sí, estoy de acuerdo.
Muy bien, muy bien. Interesante ese, claro, liderazgo, la persona líder está al servicio del equipo, uh-huh. de sus colaboradores, uh-huh. de los participantes, de las personas participantes. Katie, un poco para ir cerrando, para ir completando todo esto tan interesante que nos has compartido, para quienes nos están escuchando, si tú pudieras compartir algún aprendizaje significativo para ti, quizás alguna recomendación para quienes quieran emprender, ¿no? Uh-huh. Porque esto es un proyecto, algo que tú, es un emprendimiento, ¿no? Es una aventura que tú iniciaste y que sigues en esta aventura. Entonces, bueno, ¿qué puedes compartir que sientas que otras personas que quizás están iniciando el camino, pues les puede servir a modo de aprendizaje?
Pues la primera cosa que viene a la mente es algo que ya hemos conocido, platicado, ¿no? Que es eso de siempre estar abierta a cualquier nueva conexión que sale, porque nunca sabes qué va a salir de esta conexión. Entonces, yo creo que emprendiendo algo, sí, tienes que estar muy flexible, muy adaptable y estar dispuesta a ver todas las posibilidades que puede surgir, incluso cuando crees que realmente no hay nada de interés ahí. Y creo que también, o sea, yo me siento muy afortunada porque he tenido este respaldo de mi trabajo remote ahí en Australia, que me ha permitido invertir mucho, mucho tiempo y recursos en este proyecto. Y a la vez tener para comer, ¿no? Entonces reconozco, este ha sido como una ventaja porque cuando alguien está empezando un nuevo proyecto y estás como invirtiendo y no recibiendo mucho en las primeras etapas, ¿no? Es muy difícil. Entonces creo que tal vez algo que he aprendido es ir, creo que ir con todo, con tu pasión, pero a la vez es, no tienes que hacer todo a la vez, no tienes que crecer la cosa desde 0 a 100 en unos meses. Es un proyecto poco a poco, de largo plazo, y creo que tiene que ser así porque es, o sea, pensando en el lado práctico de cómo uno inicia un emprendimiento, pues tienes que tener paciencia y ver como el goal, que a veces está muy lejos, pero vas paso a paso y creo que si estás haciendo cada pasito bien de mucha como pasión y dedicación, pues lo demás sale y sí.
Fantástico, claro. Francisco, no sé si querías preguntar algo más. Yo puedo puntualizar las cosas que nos compartió Katie.
Bueno, yo a eso le llamo amor. Amor.
Sí.
Claro,
Pasión,
claro.
amor.
Sí, eso resalta. Katie lo menciona como pasión y dedicación. Muy, muy interesante, como además como experiencia, como vivencia. Y que es interesante ver en lo que narras, Katie, cómo se conjuga lo práctico y esta pasión y esta dedicación y este amor que nos trae Francisco. O sea, que no están encontrados. A veces pensamos que esas nociones son contradictorias, pero no lo son. A veces la pasión, la dedicación, el amor por algo que quiero hacer es lo más práctico que puedo tener para poder ir adelante. Y das claves muy interesantes para cualquier persona que nos esté escuchando, que quiera emprender, que quiera innovar innovar socialmente para aportar a su entorno. No tienes que hacer todo a la vez. Eso es una muy buena observación. Puedes hacer pequeños pasos, cosas pequeñas, pero que te aproximen a la meta final. Mantén el foco en la meta final. Eso te permite ser flexible porque a veces no podemos planificarlo todo o no tenemos el control en todo, pero nos podemos adaptar manteniendo el foco en esa meta final. No tienes que abandonar otras cosas que hagas, o sea, no es un juego de todo o nada. Puedes ir poco a poco siendo práctico y cuidándote también, cuidando los recursos que tengas o las actividades que estés desarrollando hoy en día que te sostengan, ¿no? Tener paciencia, además, agregas. Entonces, oye, has dado unas claves tan importantes, te lo agradezco mucho.
Sí, Markel, es que ha dado unas claves súper importantes. Además, me identifico mucho porque yo he pasado por esa fase, bueno, y estoy pasando por esa fase incluso de eso, de la paciencia. Muchas veces queremos tenerlo todo ya, tener un cambio ya, y no, tranquilo, que la pasión, si la tienes, llegará y en su momento y llegará a tu foco, que es lo que deseas. Y yo creo que lo ha dicho hoy Katie, es muy, muy importante, y vamos, que también me identifico muchísimo con todo lo que ha dicho, porque la verdad que es algo que muchas personas se identifican, ¿no? de no poder llegar, abandonar porque quieren las cosas ya, no tengo dinero, quiero hacer esto porque me gusta, pero no tengo de financiarlo. Y al final, mira, qué tío, no. Tengo, por un lado, un trabajo, tengo mi pasión y una cosa alimenta a la otra, ¿no? Uh-huh. Quizá a veces buscar es la fórmula ideal, ¿no? Un poco buscar la fórmula que podemos tener en nuestro entorno y con nuestras personas, ¿no? Que nos rodean.
Yo diría, Katie, si nos dices cómo las personas que nos están escuchando pueden conocer de tu proyecto, de la iniciativa, cómo conectar con este directorio o con tus propuestas, no sé, si nos das algunas coordenadas, no sé, en redes sociales, correo electrónico, lo que tú quieras.
Sí, pues la plataforma es directorioguatemala.org y también en Instagram y Facebook nos pueden encontrar como Directorio Guatemala. Para las organizaciones, si habrá alguna organización guatemalteca o que trabaja con comunidades guatemaltecas, pues pueden crear su perfil gratis en el directorio y tener acceso a todos los eventos y actividades que hacemos. Y pues siempre me pueden contactar a mí directamente por correo. Tal vez, no sé si, o sea,
claro, sí.
Marquen. Ajá.
¿Cuál es tu correo? Si quieres, dilo.
Sí, bueno, es Katie, Katie, @directorioguatemala.org. Entonces, siempre estoy abierta a platicar y conocer a todas las personas interesadas.
Perfecto. Yo diría resaltar que este podcast lo hacemos en el marco de la intención de crear cada vez también más colaboración, de hablar de proyectos que son innovadores y que la innovación puede implicar incluso sencillez. Vamos a decir que el proyecto que Katie nos trae hoy, su iniciativa de Directorio Guatemala, en principio es muy sencillo. Empieza como el registro de unas organizaciones para que se conozcan, pero el elemento innovador es la forma en que viene desarrollándose, que es de una forma altamente participativa, donde la perspectiva de cada persona cuenta, no es una cosa vertical, es una cosa completamente horizontal, y esa dinámica que es compleja es lo que va a permitir innovar cada día, porque cada día estas organizaciones van a tener necesidades, retos, desafíos distintos, y ahora cuentan con una red que los apoye, donde pueden voltear al lado y consultar con alguien, ver cómo lo hace otro y aprender de esa experiencia en el país y fuera del país, porque también trae, me consta, yo he sido uno de ellos, invitados internacionales a hablar de temas relevantes. Entonces creo que esto es muy importante en el marco de lo, y esperamos con este podcast poder colaborar un poco también con esa misión. Bueno, no sé, Francisco, ¿cómo nos vamos despidiendo? Si quieres agregar algo.
Romina, muchas gracias por escucharnos, por escuchar esta gran entrevista que hemos tenido con Katie. La verdad que es un proyecto muy bonito el que nos ha traído ella hoy aquí. Y lo que invito a que los próximos nos sigan siguiendo en el podcast, que vamos a tener nuevos invitados con nuevos proyectos similares que tiene Katie, de innovaciones, de creatividad, de los que cada persona ha puesto su pasión para hacer algo novedoso e invertir en la sociedad y que la sociedad se beneficie de tus ideas, de tus proyectos, ¿no? Y puedan salir de esas dificultades que puedan tener el día a día. Y nada, pues marquen.
No, gracias, sí. Les invitamos a que nos busquen en Spotify. El podcast se llama Emprende e Innova. Estamos aquí Markel Méndez, mi persona, y Francisco Díaz, quienes estamos llevando este espacio. También, bueno, es una iniciativa de la organización Key Communications for Social Innovation, que puedes buscar en redes sociales. Y, por supuesto, si te da curiosidad, puedes investigar sobre la International Association of Coaching, también específicamente los capítulos en Iberoamérica, el capítulo de España, el capítulo de Panamá u otros países de Centroamérica y América Latina. Y Katie, o sea, nuestro profundo agradecimiento por habernos dado este tiempo, por haber compartido de manera tan generosa, el liderazgo generoso, es evidente, es evidente. Gracias.
Muchísimas gracias, Markel y Francisco. Un gusto y espero que quedamos en contacto.
Así es, quedamos en contacto.
Ah, sí, quedamos en contacto. Muchas gracias, Katie.